Jonathan Caes Quiñones y soy su host de este, el mejor podcast que te has podido encontrar en la historia, La Gran Patraña. En este podcast yo entrevisto a personas que me parecen interesantes, no necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas, y tratamos de adentrarnos en su identidad, pasiones, y tratamos de aprender de boca ajena que ser nosotros mismos siempre, pero siempre es la mejor opción. Y en el día de hoy, mi gente, lo que entró es una jauría, tú sabes, de energía. Porque tengo el placer, porque mi gente, confíen, este es un gran amigo, yo la admiro mucho, y para mí es más que un honor grabarlo en esta tarde, noche, para que no sepan. Es el gran Cali Misla, mi gente.
Gracias, Jonathan, por invitarme.
¿Viste? Te bajé los panderos,
no,
te bajé.
No, olvídate. Estaba en la batucada. Llegó por ahí adentro. Gracias por invitarme.
Para mí aquí siempre.
Es un honor poder compartir este espacio contigo porque me consta de primera mano que es una gran meta y un gran sueño que tú tenías hacerlo.
Literal.
So, yo fui una de esas manos que te aló los pelos y te dijo, mira, nene, ¿lo vas a hacer o qué?
Acaba.
Como siempre te digo.
¿Ok?
Ok. Y estoy bien contento de estar aquí y de poder hablar un ratito contigo.
Sí, estamos aquí a la orden. Sabes que este espacio también es para ti, para todos esos proyectos y estas vainas que tú te inventas. Porque si a mí, o sea, si yo soy alineado al área creativa, es como que, wow, contigo cuando nos unimos eso es una explosión. Y lo sabemos, ¿verdad?
Sí, es verdad. Llevamos compartiendo ya casi 3 años.
Sí.
Y siempre las mejores reuniones son las que estamos tú y yo ahí haciendo brainstorming y sacando todas estas loqueras que
tenemos.
Dile
a esta gente que yo soy del área creativa y tú también.
Sí,
lo que es mercadeo, redes sociales, te regamos la campaña, el
la
logo.
La página.
Todo.
Hacemos la rueda, te la vendemos.
¡Vera! You name it. Te has tirado un par de frases de allá de ¿dónde es que tú eres?
Yo soy de Isabela. Soy un jibarito de Isabela.
Bebé.
Baby. Nací y me crié en Isabela.
Qué terrible.
Estuve hasta los 21 años, 21, 22 años en Isabela.
Ajá.
Ya luego de ahí, pues, recogí mis maletas y vine para acá llorando. Pero
este
llevo
como
ya...
cualquier cuento que podemos haber leído en español, en grado...
En grado 10 o 11, ¿verdad? Que
la carreta.
Se va para otro pueblo a buscar en otras cosas.
La carreta.
La carreta que la madre mía la daba en la escuela porque ella es maestra.
Tengo mi mamá también es maestra, tú sabes la que hay. La exigencia estuvo desde pequeño.
Exacto. Y vi muchas veces la carreta en obras de teatro. Muchas veces.
Mira, no me des teaser de lo que viene porque...
es verdad.
Mira, escúchame, yo sé que tú estás suelto porque ¿cuántas entrevistas tú no has hecho, mi santo?
Sí, he hecho unas cuantas.
Entre tú y Tania, que fue el episodio anterior, ustedes están más sueltos que yo. So, yo tengo esta sección que se llama Romper el Hielo.
Ok.
Y es para mí. No es vacilón. Es para mí
es
porque...
Es para que rompas el hielo tú.
Mira, tú estás sporty ahí.
Yo estoy sporty. Sporty. Acuérdate de la palabra del día. Sporty.
Sporty. Mira. Pues, ok. Es cuestión de preguntar rápido, contestar lo más rápido que tú puedas. Puedes abundar un poco alguna, ¿está bien?
Ok.
¿Color favorito?
Violeta. Sé que el tuyo también.
¿Sabes que no lo he dicho aquí? No lo he dicho, mi gran...
¿Que no odias el violeta? Pues yo lo voy a decir. Mi gente, gracias por estar en este podcast y el color que Jonathan odia es el violeta.
Mi gente, lo odio. Y disculpen, yo sé que el violeta es bien chévere y el Cali me lo dice que mejor que azul y rojo mezclado. Y que, verano, wow. Y yo siempre he identificado que es una conducta aprendida. Básicamente a mi mamá no le gusta. O sea, no es como que yo tengo algo racional que decirte.
Pero tú has bregado, porque en algunos diseños te he dicho como que bueno, métele ahí un poquito de violeta.
Y eso para que tú veas mi profesionalismo, porque yo antepongo...
Separa tus gustos de
yo antepongo al cliente y el mensaje que se tiene que llevar bien antes de mi gusto. No pero sé. Sabes que lo evito.
Sí,
lo evito,
sé.
Pero a muerte. Verá. Wow. Ok. En una sola palabra, una sola palabra que te describa.
A mí, creativo.
Creativo. ¿Cuál es el mejor ángulo que retrata? Tu carita.
Ay.
Tu carita de ángel.
El lado derecho.
Derecho, ¿estás
sí,
seguro?
Yo creo que sí.
Sí, voy a entrar a tu Instagram y lo voy a verificar.
Ahí vas a conseguir la respuesta, te lo aseguro.
Mira, wow, si a ti te falta inspiración. Si tú lo que quieres, mira, es que lo ven todo. Entra a Cali Misla en Instagram.
En Instagram ahí me pueden seguir y yo lo seguiré para atrás.
También de momento se ve la... ¿cómo se dice? La calidad a la hora de las redes sociales, papi.
Sí, porque hay otro por ahí.
Quédate callado. Bien. Quédate callado. Ok, seguimos con las preguntas. ¿Eras popular en high school?
Pues mira, en 10 no. En 11 más o menos. Yo creo que fue como en 12. Yo siempre fui un...
No, pero popular. Esto fue crescendo.
Sí, siempre fui un... Todo el mundo me conocía porque mi mamá es maestra. So, yo estaba en el ojo de todo el mundo y tú puedes saber de eso porque, obviamente, pues la madre de uno sí es una influencer. Esas doñitas sí que de verdad son influencers.
Mira, no le digas doñita, no le digas doñita, que si nos cogen aquí diciéndole doñita.
Uno va por ahí con ellas y la saluda a 20.000 personas y yo le di clase de ese, ellas sí son influencers.
Sí, gente con barba.
Gente con barba y gente que se ve hasta más viejito que ella.
¡Mira, wow!
Y yo digo, diablo, mami, no, tú estás bromeando, ya estudió contigo. No, yo le di clase y va y lo saluda y es verdad, le dio clase. Pero en 10 no tanto. En 11 más o menos y en 12 fue como que ya pude ahí soltarme. Porque
¿qué tuviste
ahí...
que hacer? ¿Tuviste una secta o algo?
No, uno ahí ya estaba más fashion. Yo siempre traté de tener como estilito y tenía mis pulseras y el pelo larguito y las gorras estas que se usaban que eran como de paja. Que tenían como paja al frente, que se usaron mucho en un tiempo. Ajá. Que eran como de mallita atrás, pero eran como con pajita al frente. Sí. Las tenía de todos los colores. Usaba mi polo con la camisa por dentro.
Pero venga, ¿qué en caño fue esto?
Esto fue en el 2006. Vamos a tirar...
cagar la matemática a ellos allá, que se maten.
En el 2006 yo estaba en grado 12 y cumplí... en el 2007 me gradué. Ajá. So, 2006, 2007.
Ok. 2006, esto de... O sea, tú me estás diciendo modas muy adelantadas, yo diría, de ese tiempo. Yo me acuerdo que ahí uno estaba las gafas de línea.
¿En el 2006? No, las gafas de línea son...
Estoy muy como... retro.
Sí, están muy... No, están más pa'lante.
¿Más pa'lante?
Las gafas de línea son como 2007, 8, más o menos por ahí, 8 tirando 9.
Ajá.
Que fue el tiempo de MySpace, el tiempo ahí sí, yo me acuerdo de esas gafas.
Háblame de... O sea, porque no suena normal la moda. ¿Tú estabas adelante?
Sí, pues mira, sí. Yo ahora me atrevo a decir que sí. Yo era como un extraterrestre en ese tiempo. Yo me pinté el pelo de blanco en el 2008.
¡Mira tú, bichita, que te pintaste el pelo blanco ayer! ¡Está atrás!
En el 2008.
¡Cállate la madrugada!
Mira, yo me acuerdo. Eso, wow.
Y ahora todo el mundo el bleaching. Déjame oler. ¿Y tú?
Y ya yo, mira, ya, o sea, ya yo pasé eso.
Y tú lo miras, ¿verdad?
Así, igual ¿cómo? Que los skinny. En ese tiempo yo era como que era raro esto con los skinny. Pero tenía... Me pinté el pelo blanco. Me acuerdo la primera vez que me lo pinté. Fue bien gracioso porque el casco me ardía. Pero yo era
fashion. Eso fue una marquesina.
Fue la marquesina. Era una vecina. Bendito. Hola, mi vecina. Ey. Ella maquilla excelente.
Ey.
Y hace pelo y todo esto.
Shout out.
Y ella estaba practicando en ese tiempo. Es menor que yo. Y ella le gustaba inventar. Y yo, mira, yo quiero el pelo blanco. ¡Ah, qué raro! No, vamos a pintarme el pelo blanco. Y mira, me hice la septum. Me pinté el pelo blanco y el casco me ardía. Y ella me dice...
El casco derretido.
Ella me dice, vamos a quitártelo. Y yo, no, que aclare más. Y cuando ya no pude más, fuimos y me echamos agua. Y las llagas eran gigantes en mi cráneo. Pero yo tenía mi pelo blanco, así que...
Tú sabes que mami me enseñó una frase... No sé si la puedo decir. O sea, no sé si ella quiere que la diga, que ya me la enseñó, pero es a la moda, aunque se joda.
Exactamente.
Y a veces eso aplica, ¿no? Siempre, mi gente. Sí. O sea, tiene que ver con tu salud y eso.
Exacto.
Pero...
También fue como ignorancia, ¿verdad? Porque ahora no me cogen a mí. Me alta el cabello, fíjate. Yo me lo quito rápido.
Y con la llaga, imagínate.
O sea, exacto. Pero en ese momento era V12.1, bleach, todo lo que conseguía. Después el pelo me quedó como escoba y me tuve que pasar la cero, pero...
Pero sí, pero te diste ese gustazo de expresarte.
Lo tuve bonito por un tiempo, color blanco plateado. Iba a la universidad y todos se quedaban mirándome. Pero en ese momento, pues yo estaba en ese flow y en esa moda de skinny, de pantallas en la cara.
Imagina que tú sabías la donde tú ibas. Porque también... Eso pasa hasta con los proyectos. Cuando la gente que no comparte tu misma visión... Dice, pero ¿qué te pasa? ¿Tú no vas a poder hacer eso? Que estás haciendo un papelón.
Estás haciendo el ridículo, exacto.
Y realmente, tú cuando tienes una visión clara, que en este caso ella, tú tenías esto, mira, 16, qué sé yo, años, adelante, es como que yo sé a dónde voy, yo sé la que hay, yo sé que me va a quedar bien. Y si no me queda bien, ¿sabes qué? Que mantente al margen porque yo me voy a sentir bien con eso, estoy seguro.
Exacto. Siempre la gente decía como que, estás en tu etapa de rebeldía, estás rebelde, odias a la humanidad. Pero realmente nunca fue ni por... Yo no considero que fue nunca ni por rebeldía, ni por odio a nada. Tú sabes, yo simplemente me expresaba a través de eso que yo sentía que estaba correcto en ese momento. Y era una moda, era como una popularidad, entre comillas, dentro de lo que era el mundo de MySpace. Uh-huh. Y ahora nos vemos los que realmente competíamos, entre comillas, también en ese mundo, en ese momento. Y ahora pues somos todos adultos profesionales, que ya eso pasó a la historia. Pero en ese momento sí había como una riña entre quién era más fashion, quién se tiraba la foto con la mano más alta. Quién se tiraba el selfie, ¿verdad? Porque esa es otra. Los selfies ahora están bien de moda, pero eso era, o sea, mi selfie con tu nombre escrito en la mano, la gran patraña. Sí me lo voy a tirar para que lo pongas en el Instagram.
Sí, escúchame, eso te iba a decir. Hay una subcultura bien terrible que tú me explicaste. O sea, tú fuiste el mejor que me lo explicó. Y, o sea, cuando tú dices que había competencia entre los de MySpace, esto es verídico.
Sí, había. Y la gente que nos escuche ahora, algunos se podrán identificar que en ese momento, ¿verdad? Dentro, como vuelvo y te digo, dentro de la ignorancia que uno tenía, eran muchos grupitos de en dónde encajabas aquí, dónde encajabas allá. Y sí, había mucha competencia. ¿Quién más tenía pantalla? ¿Quién más tenía tatuaje? Que yo, pues, me vine a hacer mi primer tatuaje a los 20 y tantos. En eso no pude competir. Ajá. En la pantalla competí.
En
la
pantalla. En eso no pude competir, como que... God damn, baby.
Damn, fallé. Pero ahí sí entro y me defiendo porque me hice...
Las pantallas.
Me hice las dos que se llamaban los snake bites.
Vamos a contar.
Los snake bites, que son los que van debajo del labio.
Dos.
Me hice los angel bites, que son los que van en la parte de arriba del labio.
Esos son dos más.
Cuatro. Me hice el septum.
Cinco.
Me hice la ceja.
Seis.
Me hice el cartílago de arriba en la oreja.
Bello,
me hice en el centro del cartílago.
Ok.
Me hice las dos regulares, que tengo los plugs ahora, pero tenía los plugs en ese momento. ¿Cuántas vamos?
Creo que 9.
Y me hice en el dedo.
Espérate, dos regulares ya van 11.
Me hice en el dedo. Me hice una.
¿En el dedo?
En el dedo índice me hice una.
¿Te ponen pantallas en los dedos? Ay, Dios mío.
Y en, el pulgar me llegué... Ah, aquí mira como en la mano. Como aquí arribita.
Ok.
También me hice otra. Son como 11, 12.
Lugares que no sabía que se podía...
hacer pantallas.
Exacto. Mira, conté como 14 o 15.
Un montón de pisos.
Wow.
Y todos esos me los hice... Algunas de ellas me las hice más de una vez.
Pero te la desquitaste el hecho de que no podías hacerte tatuajes esta
vez. Exacto.
De una.
Y mi método era los piercing, que eso era lo que... Si me aburría, me lo quitaba ella. Se acabó el problema.
Wow, qué terrible. Entonces, esto va atado a expresarte, y de eso vamos a hablar, porque yo he notado una tendencia en ti que expresarte para ti es bien importante en diferentes ramas. Pero terminando con la sesión, papi, porque tú eres el... Tú me cambias hasta las estructuras. Tú me entiendes. Tú todo lo que tocas, tú no...
Lo transformo.
Mira, wow, la última pregunta es bien importante y es, ¿cuál es el color de tu cepillo de dientes actual?
Violeta.
¡Cállate!
Lo siento, siempre.
Me vas a poner a diseñar un poquito. Violeta. Todo va a estar bien. Ok, pues mira, vamos a otra sección que es la palabra para el disimule y esta sección se hace en honor a esas personas que se identifican más con lo cafre. ¿Tú has visto nuestro logo?
Claro que sí, lo vi.
Te expliqué ya que era el gorro el oculto, que tú sabes, tú tiras más para el gorro, fíjate.
Yo soy más.
Dentro de todo, o sea, porque tú tiras para el gorro, punto. Yo tiro para la cherry, yo creo que esa es la combinación.
Pero está lindo, oye. Está lindo.
Gracias.
Lo puedo usar también con la cherry, vamos.
Claro, no tenemos miedo, sino claro que no. Y es suficientemente interesante para usarlo, así que claro. Entonces, es para esa gente que se identifica más como la Cheri como yo y queremos aprender palabras cultas. Este es el juego. Te voy a enseñar una palabra culta. Okay. Tal vez tu mamá te enseñó todas estas, pero yo no lo sé.
Dios mío, qué nervios.
Y vas a... Te voy a decir la definición para que estemos al tanto y la gente lo pueda utilizar. Pero tú la debes utilizar eventualmente dentro de la entrevista.
Ok. ¿Entendiste? Una sola.
Es una.
Es una. No,
don't
worry. Okay.
Don't worry. Bájale. Okay. Mira. Voy a coger una bastante larga para ti porque tú tienes un crane. Ok. Dingo Londango.
Ok, Dingo Londango.
Ya, diablo de una. Se dice que es una expresión cariñosa, mimo, halago o arrumaco.
Ok.
Pichala, arrumaco. Expresión cariñosa, un mimito.
Dingo Londango.
Ok. Dingo Londango.
Dingo Londango.
Apunta.
Dingo Londango.
Yo siempre las deletreo, pero esto está bien difícil. Dingo Londango. Expresión cariñosa, mimo, halago o arrumaco, que en algún país debe ser algo.
Okay.
Que imagino que debe asociarse con cariño y por tratar bonito a otras personas. So, ya está. Para el juego, en las siguientes preguntas, en la entrevistita, que te vayas abriendo y te vayamos conociendo aquí de una, pues puedes utilizarla. ¿Está bien?
Ok.
So, hablando de las expresiones, que es lo que te quería decir, ¿qué es lo que la gente habitualmente ata a lo que es Kalim Isla? De una. Como que, cacho, Kalim Isla, el de...
Pues mira, yo te podría decir dos cosas. Los que me conocen cercano van a ver a Ednita Nazario.
Okay.
O van a escuchar una canción de ella y se van a acordar de mí.
Okay.
Si ahora mismo hacemos una encuesta en mi Facebook y yo pongo qué artista me gusta, todos los comentarios van a ser Ednita, porque me encanta Ednita.
Se te desborda.
Sale.
O sea, que imagino que en diciembre, cuando fue lo de Spotify, que siempre hace recuento, no sé si tienes Spotify.
2016, Ednita, lo más que escuché, 2017, lo más que escuché, 2018, 2019, 2020. ¿Cómo que aburrido?
No,
y es genial.
No,
es
pero genial. Aburrido que sean todos los mismos.
Pero así me gusta.
Porque tú la explotas y así eres tú, ¿me entiendes?
Y yo abro un vino y me siento ahí, me pongo a llorar y me acuerdo de cosas.
Y esto es verídico, mi gente. O sea, vamos a estar en una sesión de brainstorming o algo y él me dice, espérate un momentito.
Voy a ponerla y ella empieza a gritar y a llorar ahí y yo estoy, mira, inspirado.
Y así como él aguanta mi dembow y el reggaetón y
bájame las panties. el distro amarillo, que es súper clásico. O estrujame la panty en la cara, güey.
Mira,
pues.
El mamarre.com.
Exacto.
Pues él dice, un momentito, Nathan, ya te toco muchas canciones, voy yo.
Voy yo. Y ahí voy yo con mis canciones.
Dile ahí, como dice, la más que te gusta.
Ay, más grande que grande.
Dile ahí.
Pero esa la voy a cantar más adelante.
Y tú, y tú.
Es un dindolondango para mí. Que me pidas que cante aquí, pero...
Mira, sacaste a los invitados. Siempre se me tarda un montón en usar la bendita palabra. Me cabe en nada.
Pero, pues, por ahora, pues...
Viste, yo no dudé en darte la más complicada que yo sabía. So, me dijiste ya, Ednita. Esto es más un gusto,
exacto,
¿verdad?
Exacto. Otra cosa por la que me pueden identificar es por los animales. Porque me encantan los animales. Amo todos los animales, pero me gustan mucho, mucho, mucho los perros.
Por eso me quieres.
Por eso te quiero, porque eres un perro tierno ahí con tu fluffy hair.
Mira, voy, iba a decir un paréntesis que tú una anécdota bien bonita que me compartiste de Ednita, tal vez. Es que tú lo escuchabas mucho con tu mamá en el carro haciendo shopping, yendo por ahí.
Sí, en esos años, cuando yo era más pequeño, yo creo que todo el mundo se identifica con ella más de cuando uno era más pequeño. Ahora nos gusta y todo. Pero esos recuerdos vienen desde los 1990 y pico.
Yo también me acuerdo de irla, o sea, qué sé yo, para mí entrando a una tienda y antes de bajarnos, lo que teníamos en la guagua era eso.
Ednita.
Y la tenía pegada en la mente y toda esa cosa.
Pues todas esas canciones, de hecho, mis favoritas son viejas así, canciones bien antiguas, hasta más antiguas. Como de los 80, que yo todavía no estaba ni en planes. No estaba ni en el cuerpo del padre mío.
Dile a la gente cuántos años tenemos ahí sin miedo para que sepa.
Pues mira, yo tengo 29 años.
Tú lo ves todo balbú y serietongo, pero deja caer. No, y eres joven. Mira, iba a decir relativamente joven, tú puedes creerlo.
Voy a obviar esto.
Que me gusta que date eso a ese recuerdo. De momento eso te funciona reactivarlo en algún punto. Uh-huh. Porque yo imagino que tú has llorado, tú te has reído. Esto no es un vacilón. A este hombre le gusta Ednita y es que lo atas a tus sentimientos directamente.
Lo ato directamente, exacto. Eso es una de las cosas que yo digo, como que sus canciones, ¿verdad? La letra. Uh-huh. Me puedo identificar mucho con esas letras. Yo creo que todos. Uh-huh. Si en algún momento escuchan una canción, van a identificarse con algo, porque especialmente esas canciones de antes son canciones bien profundas, bien románticas, tal vez demasiado mellow uh-huh. para el gusto de alguna gente, pero a mí me fascina.
Y entonces... Tu mamá, que fue directamente la influencia de este gusto, también te ayudó con lo de las mascotas, que es lo que me estabas diciendo.
Pues mira, mami le tenía mucho miedo a los perros.
Ok.
Mami en casa, pues, obviamente pues una familia trabajadora, estábamos mami sola con nosotros. Uh-huh. Mi papá estuvo con nosotros hasta cierto punto, él falleció en el 2004. Uh-huh. Y pues mi mamá siempre fue como que la fajona y la luchona que estaba ahí con nosotros. No hay comida,
sí, para que sea blanco con huevo frito. Un escenario más o menos de dónde es que veniste.
Exacto.
¿Veniste, dijiste?
¿De dónde vine?
Tenés que corregirme, siempre lo haces todos los días y en el podcast no hago.
¿De dónde viniste? y mami sí, pues fue el pilar de la casa. Uh-huh. Y ella le tenía mucho miedo a los perros. A mí me gustaban.
¿Sabes por qué?
No sé, le tenía un terror de que yo le hacía como... ¿Entiendes? Y ella lloraba. del terror que le tenía.
Ok.
Y recuerdo que llegó esta perrita a la urbanización donde vivíamos, donde vivía ella todavía. Y era como una perrita satita. Y le puse Cosita.
Tú.
Y yo le puse Cosita. Y yo la quería. Y yo como que, yo quiero Cosita. Mami, Cosita. No, no sé qué. Bueno, es difícil. Porque obviamente todos sabemos que tener una mascota es una responsabilidad. Y
hay tenerla que bien.
Tenerla bien. No,
que
claro,
es como se debe.
Que es como se debe, exacto.
Exacto.
Hay que tenerle su alimento, su agua. Había que darle mucha atención. Obviamente, pues, no estábamos mucho en la casa, etcétera. Pero llegó un punto en que Cosita siguió por allí. Y mami fue perdiéndole el miedo a Cosita. De momento, mami llega un día con una camita de perrito y unas latas de comida.
Y el nene le brillaron los ojos.
Y me dijo, mira, vamos a quedarnos con Cosita. Pues Cosita la metí en casa, pero Cosita se salía.
Ah, porque ya realenga, papá.
Porque era de
afuera. No vengas, ya, ya conozco mucho.
Esta es una historia bien rara. La historia de Cosita es algo bien, bien extraño. De verdad que es algo bien extraño. Llega Cosita, la meto adentro, ella se quería salir, se salía. Vuelve otra vez, se salía. Pues yo siempre le tenía su comida, porque pues, obviamente yo quería que se quedara dentro de casa, pero ella buscaba la manera de irse.
Y tenía comodidades, comida, agua.
Exacto, tenía todo, pues se iba. Pues nada, ella como estaba acostumbrada a estar cerca de la casa.
Yo como mi ex tenía todo, no sé por qué se fue. ¡Qué mierda!
¡Oh, my God!
Tumba.
Le teníamos todo, pero ella se salía. Entonces, ¿qué pasa? Que un día me levanto y Cosita no está. Y pues obviamente me sentí muy triste. Era mi primera perra. Fue todo un evento. Tener a Cosita. Y Cosita se fue. Y no la vi como por... Yo te puedo decir que pasaron 5 o 6 meses que yo no vi a Cosita. Y una madrugada mi mamá me levanta y me dice, mira, Cali, ven aquí que hay alguien ahí al frente. Y yo me levanto y salgo. Y cuando yo miro, era Cosita.
Ok, volvió.
A los 6 meses, randommente, Cosita volvió.
Era mujer, ¿verdad?
Era mujer.
Asumo, sí, que es Cosita, ¿o qué?
Cosita. Ajá. Era hembra.
Hembra. Muero.
Y estuve con Cosita unos cuantos meses y de momento Cosita se volvió a ir.
Ah, no. Cosita estaba enamorada y otra familia en otro pueblo, Macao.
Fíjate, yo creo que a lo mejor tenía otra casa.
Eso pensé.
Yo creo que a lo mejor tenía otra casa y ella estaba en las dos casas.
O tú eras otro de sus juegos. O sea, ella tenía 3 casas que hacía Y se iba a esa, iba a la otra 2 meses, iba a la otra 2 meses.
Pues de momento, pues mi mamá le perdió el miedo a los perros, le cogió mucho cariño a Cosita, volvió a ponerse, nos pusimos tristes otra vez porque se fue y de repente, como a los par de meses, Cosita volvió. Y volvió embarazada esta vez.
Ay, me cago. Que
nos quedamos
chiste.
Con... No, te lo juro.
No, pero como tú lo cuentas también...
Es que parece que es mentira.
Ajá.
O sea, a mí me lo cuentan y yo digo, diablo, este tipo está...
Ajá. Así pero toda la gente que está escuchando.
No, seguramente. Pero yo les prometo que de verdad ella volvió. Y volvió embarazada. Y nos cogimos los perritos, ¿verdad? Los vacunamos, los regalamos. Nos dimos en adopción. Nos dimos en adopción. Y Cosita se fue. Y esta vez sí que no regresó más.
Te dejó la bendición.
Me dejó los niños, sí. Los dimos a personas, ¿verdad?, que sabíamos que los iban a cuidar. Uh-huh. Y Cosita se fue. Y no regresó Cosita.
Su huella llegó como para aportarte algo. Para quitarle el miedo a mami. Para entonces dejarte una
sembrar
semilla.
Esa huella, esa semilla ahí de, mira...
Y darte esa experiencia de que te preocupes por los niños. De uh-huh. que a quién se lo vas a dar. Piensa bien. Y entonces también... Aprender que los lazos a veces terminan, ¿me entiendes?
También.
Tú tienes esa experiencia de esta, qué sé yo, ese ser viviente uh-huh. que está contigo, que te has acostumbrado a los mismos,
a
la atención de él, ajá. Y de momento un día no está. Entonces, esa una corta edad funciona en efecto de lo que te trae de aportar, ¿me entiendes?
Pues a partir de eso, pues Cosita se fue otra vez. Obviamente volví a pasar por este luto y este duelo. Porque obviamente pues uno no sabe si va a regresar.
Uh-huh.
So, para mí siempre que Cosita se iba era como que la última vez. Hasta que realmente pues no volvió más. Y ya eso fue hace muchos años. Yo me imagino que bendito pobre Cosita debe estar en el cielo de los perritos.
Ajá.
Porque hace muchos años ya. Pero luego de...
Ella mirando así la nube.
Y ella tenía una mirada bien fuerte. Era como brusca. Era chiquita pero era como gordita.
Ok.
Luego de eso tuve a Lola.
¿Que llegó cómo?
Lola era de un vecino que la cogió bebecita, y la tenía suelta.
Lola,
la famosa Lola, salió en Primera Hora. Lola concursó en un concurso de belleza de se llamaba Haz de tu mascota una estrella de Primera Hora. Y ella desfiló con su sebaco en el Normandy, pero cuando existía ese hotel Normandy.
Pero yo no he hecho eso todavía, y ella lo hizo.
Lola lo hizo.
Me cago en nada.
Y Lolita llegó a casa y él era de un vecino. Y ese vecino la dejaba suelta, era Pepe. Y la dejaba suelta y ella llegaba a casa y yo cogí y la secuestré un día. Y la metí en casa y le puse Lola y le compramos un collar rosita y le hicimos la chapita.
Que sepan que Cali se puso un antifaz negro para contarme esta parte lista.
Para que no me reconozcan ahí de que yo fui a coger. No, pero fuimos donde el vecino eventualmente como a las 4 semanas. Y le dijimos que nosotros teníamos a su perra porque pues, obviamente yo sabía que él no la estaba buscando mucho y por eso no me preocupé antes de decírselo, pero pues llegó un punto en que tenía que decírselo. So fuimos donde él y le dijimos, mira, yo tengo a Lola, que digo, se llama Lola, le pusimos Lola,
yo tengo a Lola.
Y él me dijo, se llama Cindy, pero quédate con ella.
Ay,
so yo sabía que realmente pues
no, por ella
no era
esto.
Genuino.
Se llamaba Cindy. Que tú le pusiste un nombre un poquito chavacano.
Es que se llama...
Cindy era como más fina.
Se llama Dolores. Le decimos Lola.
No me llames Dolores. Llámame Lola.
Así
es.
Y...
Ay, pa. Me cago
y pues sí, así tuve a Lolita. Y hasta ahora, pues gracias a Dios, ¿verdad? La tenemos y tiene 15 años ya.
Wow. Tiene la perra Isabelina famosa.
La famosa
Lola. Y entonces estoy al tanto de que hay una Lila.
Está Lila.
Que Lola Lila.
El Lola Lila. Lila es rubia. Lila es más divertida, más fun. Ella quiere jugar contigo siempre. Lola no. Lola va...
Selectiva.
Tú le puedes dar un salchichón gigante y ella va a olerlo y va a pensar si lo va a coger o no y va a seguir su vida. Y okay, cuando te vaya se lo va a comer, pero no te lo va a demostrar. Lila te va a arrancar la mano.
Pero y el ego de...
Sí, de diva, de hello, de ex reina de belleza.
Ah,
así
hello.
Que...
No.
Lila es más fun, más divertida, ella se te va a trepar encima, ella va a querer jugar contigo por siempre y tiene un corazón en la frente. Así que van a ver fotos de ella en mi Instagram.
Wow, si entren, por favor, yo no podía creer esto. Él me dice, ¿cómo que no puedes distinguir cuál es Lola y cuál es Lila? Y entonces me dijo que Lila, ¿verdad? Sí, es la Lila. Que tiene el corazón,
tiene un corazón en la
arriba,
frente.
Pero es natural, o sea, el pelo le sale en forma de corazón.
Bien pronunciado.
Que yo no sé por qué no le pusiste corazón.
No.
Mira, yo cambiando de...
Se llama Lila por Lila, la de Futurama. Porque en ese tiempo yo veía mucho Futurama y la que tiene solo un ojo, que es la Cíclope.
Sí, pero Violeta.
Pero Violeta, exacto, mira. Exactamente.
Wow. So, todo este amor gigante, imagino que siguió acumulándose en ti ya desde cosita, toda esta cosa. ¿Y desembocó en qué proyecto?
Pues desembocó en nada más. En el proyecto nada más.
¿Nada más?
No al maltrato animal.
Y tú ya tan te la tiraste. Sí, te dije que no.
Espérate.
Él
nace nada más, que fue... Es mi organización, ¿verdad? En sin fines de lucro, no al maltrato animal.
What?
Yo la registro en el Departamento de Estado. No recogemos dinero. No recibimos donaciones en dinero. Simplemente
que no se lucran ustedes.
No nos lucramos nosotros. Exacto. No recibimos ningún tipo de aporte monetario. Todo lo que nosotros hacemos son campañas educativas contra el maltrato animal.
Ok.
Ya sea video, sea foto, etcétera.
Ok.
Y de ahí nace la campaña de Violeta por Ellos, que fue... Es la más... que atención ha acaparado. Que es un día en el mes de marzo, todo el mundo se viste color violeta como manifestación pacífica en contra del maltrato animal.
Y para que sepan, mi gente, eso se inventó un chico isabelino con una inquietud, ¿verdad? Uh-huh. En el corazón, solo, porque tu primera manifestación, háblame de ella.
Mira, la primera manifestación per se... Ok, para terminar lo de Violeta por ella, yo estaba en mi casa en Isabela. Y todas las manifestaciones que hacían en contra del maltrato animal y todas las actividades eran en el área metro. Eso para mí era bien complicado, siendo un muchachito de 17 años, de poder llegar a las manifestaciones que yo quería participar. So, yo estoy en mi cama y yo digo, uy, debería de inventarme algo que la gente como yo, ¿verdad? Como que todo el mundo pueda participar y pueda formar parte sin tener que salir a otro lado. Pues, ¿qué hago? Pues vamos entonces a utilizar una pieza color violeta. Me senté en Photoshop Me acuerdo que hice una promoción que ahora yo la veo y quiero salir corriendo, pero
igual me
funcionó,
pasa.
Funcionó. O sea, para llevar el mensaje funcionó. Y fue tan... yo te digo, fue como en 4 días que yo logré movilizar todo esto al nivel de que mi teléfono suena y era Susan Soltero llamándome para hacerme una entrevista a su en su programa de radio. En Univision tiraron el videito que yo hice, que me acuerdo con un compañero mío que me grabó en un árbol en la UPR de Aguadilla. Me paré ahí, dije el script y lo publicamos por las redes. Y así se fue regando y ya va hoy desde el 2012 hasta acá.
¿Tú sabías ya? ¿Tenías conocimiento de publicidad?
Sí y no.
¿Cuántos años llevabas? Contaste ahí.
Lleva 8 años.
Ya corriendo esto solo,
sí, es 2000, desde 2012, 13, 14, 16. Sí, 8 años.
Wow. ¿Y tú tenías conocimiento de publicidad?
Pues no había tomado ningún
curso. O sea, tú sabías que estabas haciendo una campaña. ¿Tú sabías eso? ¿Estabas consciente?
Sí, estaba consciente. Okay. Y busqué información.
Y tal vez suena bastante sencillo que cualquiera se le puede haber ocurrido y esto, pero no. Tú eres la persona oficial que entonces en ese periodo de marzo, ¿verdad?
Exacto. En ese periodo de marzo siempre van a ver la publicidad. O pueden buscarlo en el hashtag de Violeta por ellos. Hago el video, cojo una organización y me uno a ella, grabamos un anuncio publicitario y simplemente es utilizar ese día con una camisa color violeta, exacto, y brindar ayuda a estas organizaciones, a personas, ¿verdad? Rescatistas independientes, etcétera, con la labor que ellos están realizando.
Te iba a mencionar que eso de la camisa, el elemento, puede sonar bien sencillo, pero es una forma de yo expresarme, uno, y que si te pones a pensar, se ata a... Tú siempre te has expresado con la ropa.
Exacto.
Que aquí se hace la gran conexión. ¡Puf! Te explota la mente. Porque es sencillo. A veces hay mucha gente que no quiere hacer el esfuerzo mayor o no quiere dar un gran paso. Pero esto es un paso pequeño que a la vez que lo hacen todos, puede resultar en un gran resultado. Y se han recaudado fondos, se han ayudado a organizaciones, se han logrado propósitos con este simple gesto. Y entonces ha incrementado, porque se ha normalizado esto en marzo, al nivel de que tú me mencionaste, tú has perdido el control a veces.
Sí, pierdo el control porque acuérdate que yo di la idea. Y me encargo, ¿verdad?, de hacer lo que es el marketing, la publicidad, de la actividad, etcétera. Pero todas estas organizaciones pueden beneficiarse de eso. Podemos educar a niños, a escuelas, hacen charlas educativas gigantes de que yo he visto a veces videos y yo me sorprendo. O sea, compañías, artistas, un montón de artistas, incluyendo Ernita Nazario, que se une desde el primer año. Desde el primer año, yo imagínese, se vuelve como de desmayo cuando vi ahí.
Te volviste a formar y hiciste, ok, sonríe.
Ya tú sabes, muerto.
Te iba a decir que tú prácticamente le donaste a PR un día. O sea, esta intención, tú lo donaste, ¿me entiendes? Es como que este día te lo doy, pero que sea con intención.
Para que lo hagamos junto con una intención, exacto. Una intención de seguir llevando el tema, de ayudar, que es lo más importante, porque estas organizaciones y rescatistas dejan el cuero. Tú sabes, por esto, y no es fácil. Yo llegué a rescatar como 2 o 3 perros, pero realmente no todo el mundo tiene, ¿cómo te digo? No la fuerza, pero tú sabes, hay gente que verdad, ¿sabes?
Sí que le nace, que se le nota.
Exacto. Y, ¿cómo te digo? Hacen lo que sea.
Sí, sí, sí.
Se van a es algo bien difícil. Es algo que sí, no es lo recogí, le di comida y ya.
Cuidar niño es difícil. Tu mascota se puede asociar con lo que es un niño porque la inocencia está, ¿me entiendes? So, es como que es todo eso mezclado en tratar de entenderlo porque el vivo eso no puede hablar, ¿tú me entiendes?
Exacto. Es complejo. Es complejo y hay muchos. Hay demasiados animales. Y la gente no da abasto, ¿sabes? Los rescatistas, los santuarios están desbordados.
Y es bien importante recalcar que ATH Móvil tiene una sección de aportar, de donar. De momento podemos identificar. No tienes que esperar a marzo, mi gente. O sea, ahora mismo tú te sientes aludido con esto y entiendes la veracidad y comprendes en tu mente que esto es una intención súper loable. Tú vas y aportas, $1, $2, $3, pero sea. Mi gente, hay días que yo imagino que esa gente debe pasar tan mal que no tiene alimento para darle al otro día.
Hay santuarios que tienen 300, 400 animales que no se sacrifican porque es un santuario.
Uh-huh.
Rescatistas que a diario se encuentran con atrocidades en la calle. Por eso es que es importante esterilizar a las mascotas para tratar de controlar lo que es esta sobrepoblación porque se está fuera de control. Pues con ese día lo que hacemos es eso, tratar de educar a los niños, a los adultos, a todo el mundo, sobre lo que es el maltrato animal, lo que conlleva la ley, etcétera, etcétera.
Te quiero felicitar por esa idea y darle gracias a Dios porque te puse esa ideita en la cabeza ese día en tu cama. Porque o yo he estado al lado tuyo el día que es y tú no puedes, o sea, tú no puedes concebir en tu mente cuán grande es esto. Y entonces te llena porque no es para ti.
No es para mí. Entonces ese día yo te digo, yo estoy dándole... Y dándole y dándole y pagando promociones y haciendo todo durante meses para ese día. Mira, yo tengo el equipo más grande, que es la gente.
Es todo el mundo.
Es todo el
mundo. Por eso es que digo, como tú lo donaste. O sea, es como esto es de ustedes. ¿Me entiendes? No dejen que muera, por favor.
Exactamente.
Ese es el flow.
Ese es el
flow. Y entonces tú estás contigo en el centro comercial y te pasas dos nenas con dos trenzas, cositas violetas y la camisa violeta y sí, la manchita de perro en la camisa. Sí. Y a ti te infla el corazón. Yo digo, imagínate el nene de 7 años que tú lo puedas ver a la cara y decirle, mira, papi, lo que logramos. Estaría estaría genial. Porque entonces de Isabela, que cualquiera de Isabela, con todas las personas que escuchan ahora de Isabela, que se sienten que tal vez en la metro es que se hace todo.
Ajá.
Mira, ¿no? O sea...
Donde sea que la persona se encuentre, siempre cada cerebro oculta una idea y oculta una creatividad. Y el ser humano es creativo, innato. Algunos nos da un poco más de trabajo sacarlo, pero otros lo sabemos más. Pero todo el mundo tiene la capacidad para hacer algo.
No, y eso pasa con cualquier proyecto.
Con cualquier cosa.
O sea, no estamos hablando que vaya, o sea,
no es que vaya a hacer una campaña o como sea, pero cualquier cosa.
Por más simple que suene, tú lo que tienes que hacer es concebirla y hacer el primer paso. El primer paso. Y ese primer paso, si en verdad se te nace, te va a llevar al otro y al otro y al otro. Y tú vas a llegar a un punto como el que tú estás disfrutando ahora, que hay mucho también por hacer, pero no podemos parar desde arriba y mirar el macro panorama y decir, wow, esto se ha hecho bien. Y nuevamente te felicito. Vamos a movernos a otra cosa porque la gente ya puede saber. Mira, Cali, yo te vi en Univision hablando de esto ya. Háblame de otros talentos y otras experiencias que hayas logrado con otros talentos, que tienes demasiado. Vamos a ver cómo hacemos esto. Porque estoy trayendo gente demasiado interesante y no me está dando la hora.
Pues mira, ¿qué te digo? A mí me gusta actuar.
¡Boom!
Yo estudié actuación, mi bachillerato, ¿verdad? En actuación. ¡Ay! Comencé en la UPR de Aguadilla.
Terrible, eres un terrible.
Sí, soy un histriónico natural.
¡Ay! Mamá.
Y me mudé, cuando me mudé a Río Piedras, fue acá para el área metro, fue eso mismo, para poder terminar el bachillerato en la UPR de Río Piedras. Y lo terminé. Hice varias obras de teatro en Aguadilla con muchos compañeros que yo los llevo en el alma y yo miro para atrás y yo digo, wow, han pasado casi 10 años. Y para mí fue ayer.
Y te diste jangueando y saliendo y cosas y tú encontraste este tipo de personas y todos son tan alegres como que familia,
sí.
Flow, ok, ¿qué está pasando aquí? Tú, ¿no? Yo la conozco hace tiempo. Yo, sí. Ok. Sí. So, que entiendo.
Es algo de nosotros, los de humanidades, ¿eh? ¿Qué pasa?
Sí,
todos los del departamento de humanidades somos igual. Todos los que me están escuchando saben.
Mira, un saludito a todos esos de humanidades que están con ese sueño ahora mismo y todos los que están saliendo que van a comerse esa carretera. Mi gente, métale. Sobre el teatro. Yo no he tenido la dicha de verte en ninguna obra al momento, no puedo ni creerlo. Ok, así que ponte para las pilas.
Que pausa hace unos cuantos años.
¿Qué pasó? Vamos a decir el mejor escena o mejor proyecto que hayas logrado a tu entender dentro de esta pasión y qué va a pasar con esto y Cali.
Pues mira, yo creo que de unas cuantas obras que hice, una de las más que siempre recuerdo se llama El Método Gronholm, que fue en el año 2010 que la hice. Fue mi primera obra.
Wow.
Y wow, siempre la recuerdo. Tengo el libreto, está todo amarillo, todo jodido. Pero lo tengo guardado.
está así que lo pasa la página.
Literalmente. Y recuerdo que hice la audición. La obra es cuatro personajes solamente y éramos un montón de estudiantes. So, me cogieron para la audición y yo, ¡ay, pues excelente! Pero ya yo había visto el libreto, pero cuando yo caigo en cuenta que éramos cuatro, que la obra duraba casi 2 horas, cuatro personas hablando ahí en escena.
Era crucial que todos estuvieran en timing, que todos estuvieran
set. Era una presión que, you know, I feel the pressure.
Ajá, pero habla claro que esa presión te gusta.
Me encanta.
Porque ahora me mismo encanta. Yo antes de grabar, o antes, yo antes bailaba, antes de bailar, de pararme ese escenario, de ver que hay un montón de gente que vino, tu tía, Dios mío. Sí. Es como
que... A veces la mitad del teatro era la familia, pero sí, mira.
Sí, te trinca la mitad, el hemisferio derecho, pero tú le vas a dar.
Uno va a hacer. Mi mamá me confesó una vez, mami, si estás escuchando esto, por favor, olvídalo. Mi mamá me confesó una vez, me dijo, Dios mío, cuando la primera vez que tú te paraste ahí, que saliste a escena, yo estuve rezando toda la obra para que no se te olvidara nada, porque
ella ni la vio, ojo cerrado.
Ella ni la vio, ella estaba en esa primera función
y en la primera, no, y con la primera cuenca.
Ya la segunda, pues ahí, ay, se la disfrutó. Pero sí, es una presión buena, es un feeling.
Tu mamá me invita a Isabela, tengo que aceptar esa invitación ya y de escaparnos, sí, de claro. Una. Es más chula, Dios mío.
Y mamita, te amo. Y otra obra es Club. La obra Club, que es del juego de mesa, pero la obra de teatro.
Escarlata.
Escarlata, Mostaza y todo esto. Y era bien interesante porque el público tenía un papel con...
Life,
con
estaban marcar. Jugando.
Exacto, estaban jugando Life. Entonces yo era el señor Body, que era el mayordomo muerto, la persona que me asesinan. Pero yo iba a salir...
Y noble. No. Y fue bien fácil porque yo me acosté. Y yo
no habló la otra, la que estaba en lo mío. Pero esa otra historia. Esa, allá la podemos traer para acá. Es una de las invitadas que te voy a...
Dale, dale, zumba.
Ella era una de mis... De las actrices, y no hablaba nada. Se llamaba Mademoiselle Boucher. Porque tenía un buche de un fluido masculino en su boca toda la obra.
¡Qué plata
era! Eso ya no hablaba. Sí, es una obra bien loca. Está bien loca, pero es bien buena. Es de Freddy Acevedo. Es un escritor puertorriqueño.
Fluido me mató.
Viste, otra palabra.
Mira, saludita a todos aquí que tienen el buche. Ya. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Mira. Saludito, amiga.
Jordan,
me dieron ya. Compártate. Recoge.
Pues esa obra estuvo bien buena también. Yo creo que esas dos son como que las que más he guardado.
Y que hay... Cari ya descartó esto. Ya estamos en otra etapa. Pues, ¿qué pasó?
Pues no. Bueno, pues... Mientras el tiempo pasa, ¿verdad? Uno se va encontrando otras cosas y uno va transformándose y tomando otros rumbos.
No lo descarto.
Pero no lo descarto. A mí me gusta mucho. Incluso intenté como que retomar el tema con una amiga y lo hablamos, pero ella pues está un poco busy con eso porque ella sí está ahí metiéndole full, que también es otra invitada que te voy a dar.
Sí, dale, dale, zumba. Gente interesante para acá.
Y ella es bien apasionada con el teatro. Lo hablé con ella. Estamos ahí, pero bueno, tenemos que tomar el
tiempo. Sí, o sea, ¿qué tal? Que no es que se descartó. Hay una posibilidad de que Jonathan te vea en el escenario sobre las tablas.
Seguro que sí, seguro.
Y sería para mí súper genial.
Seguro que sí.
Tú sabes que yo te doy el feedback rápido. Sí, yo te digo, papi, gallaste de una, ¿qué pasó? Y después, pero después que te aplauda. Claro que sí. Claro que sí. Mira, vamos a hablar un poquito de tu personalidad porque ya sabemos lo que has logrado. Quiero entonces tal vez crear un perfil de ti de alguna manera, de cómo tú eres. Porque podemos pensar que tú eres súper loud o lo que sea, pero sabes que realmente tú eres tímido. Si te dan un cuestionario y te dicen que lo primero que haces al llegar a una actividad, y yo pongo... Hablé con la gente y conoce mucha gente nueva.
Yo
y,
pongo...
Quedarme en una esquina.
Quedarme en una esquina y no mirar a nadie.
Con mi cóctel.
Con mi cóctel ahí mirando así, pensando en qué sé yo.
Y eso no es algo que cualquier persona pensaría. De momento, si te conocen de tal vez de una entrevista, si te conocen de una obra, no pensarían en eso. So, habla un poquito más de tu personalidad.
Pues mira, yo... Es bien difícil hablar de uno.
Sí,
¿verdad?
Sí,
como
papá.
Siempre es algo que es bien complicado.
Pero es algo que te sabes. Lo que pasa es que es complicado en el sentido
aceptarlo
de
aceptarlo
que...
o verbalizarlo.
Exacto.
Verbalizarlo. Es difícil. Pero sí, yo me he dado cuenta que soy una persona tímida. Y es bien raro, como estás diciendo, para alguien que estudió teatro, para alguien que está acostumbrado a hablar frente a la gente.
Que su trabajo tal vez requiere ir a eventos, que está dispuesto para entonces tal. O sea, porque eso también me habla de que era alguien bien dado. Y yo no quiero hacerte aquí, decírtelo antes de que te lo digas, pero tal vez. La valentía de hablar en los medios, esta que la gente tal vez puede conocer de ti, sale de la necesidad de llevar un mensaje claro. Y es como que ahí es que el último empujoncito, que es tal vez lo que a veces necesitas, sale de ese impulso, que es totalmente genuino, ¿me entiendes? So, tal vez tú eres así. Que eres una persona que tal vez piensa mucho las cosas.
Yo lo pienso mucho, sí. Yo llego a un sitio y como tú dices... Si no me hablaste primero, y no es por orgullo, y no es por come mierda, ¿verdad? Que se puede hablar mal.
¡Claro que sí, coño, carajo, coño!
No es por come mierda, y eso es algo que que he venido arrastrando a lo largo de mi vida, porque siempre la primera impresión que yo puedo dar en un lugar donde no me conocen o no me presentan...
El altivo.
Si yo voy contigo a un sitio y tú me presentas, todo va a estar bien. Pero si yo me paro en un sitio, toda la gente siempre piensa que soy un pedante, que soy un arrogante...
Que no le hablo a nadie
porque yo tengo una cara de culo que tú vas a querer darme un puño. Pero muy dentro de mí estoy... Ay, Dios mío, si alguien me hablara...
Es
así, muy dentro de mí estoy así. Yo sé que mucha gente que me está escuchando tal vez se pueda sentir identificado.
Eso es lo que quiero.
En los salones, yo llegaba a la universidad y me sentaba en una esquina con mis gafas así bien grandes y yo no hablaba. Ahora, tú me decías a mí, mira, me tienes una goma. O sea, te jodiste.
Ah, te jodiste.
Porque ahora yo quiero ser tu amigo por siempre.
Ay, te no me hiciste en cositas. Tú me das un poquito de amor y
yo me quedo.
Pero nos quedamos esta vez.
Ay, y sí.
Qué crazy. Así. Sí, también siento que eres divertido. No confundamos que eres... porque eres tímido, pero como tú dices, una vez te soltaste...
Se fastidió.
Y eres un travieso. O sea, confía que yo me las traigo y la cosa y me pueden
decir. No, tú me ganas.
Pero tú estás demente. Tú me has hecho una broma a mí y yo me la... Entonces, tú mezclas... Tú me tienes confundido, mezclas lo del teatro. Tú
sí,
mezclas...
que esa es otra cosa que la gente a veces no sabe si yo estoy hablando en serio o qué.
Y eso me mantiene al espectáculo.
Y es como que yo me quedo así mirándote mal o algo así o cualquier cosa y después sigo normal. Y es algo como que la gente dice: espérate, está enojado, está de verdad, ¿qué hago?
Y como tú dices, usa la cara de culo a tu favor también. Es como que está molesto, se me ha ido. Y te empiezan las cuatro cosas incoherentes que te dije hace como estas últimas dos horas. Y es bien demente, yo no puedo ni creerlo. Sí.
Me divierto.
Y también me he dado cuenta que si ve un alguien que quiere hacer algo, también te acerca y tratas de darle como que ese empujoncito. Puede ser con dudas que ya tú hayas vivido. Por ejemplo, ya tú tienes tu casa. ¡Oh! Hemos tenido compañeros que se acercan a ti. Mira, Gali,
¿qué hago?
Este proceso.
¿Cuál es la primera cosa? Pues sí, fíjate, yo... Como te digo, vengo de una familia... Mi mamá siempre es así. Mi mamá siempre ha sido así. ¿Sabes? Sí, y mi hermana, by the way, mi hermana, si una amiga tiene media lata de bichuela, mi hermana va y le da la media de ella. ¿Sabes? Siempre tratamos de ayudar a la otra gente porque así debe ser. Así debe ser. Y sí, es algo natural. Como que si me sacas un tema y yo puedo ayudarte, olvídate que nos vamos a quedar ahí cuchumil años hablando.
Sí. Ok, vamos a completar esta frase. Para irte un rato. Para que esto siga. Haciendo esos contrastes de cosas que me has dicho, que son varios talentos y facetas en tu vida. Vamos a decir que Cali es el que organizó Nama, pero termíname la frase diciendo, pero además de eso, Cali, que es algo que la gente no conozca de ti necesariamente, algo que no sepamos, qué sé yo, algo que nadie pueda empezar a pensar, o sea, que nadie pueda pensar de ti.
Dios mío, me la pusiste difícil. Vuelve y dime la oración, a ver.
Cali es el dueño de Nama, o es el que organizó Nama, pero también...
Le gusta cantar en los karaoke borracho a las 2 de la mañana.
¡Y partirla! ¡Mira, no te callas! Es verdad que vas a cantar en Nita, pero la vas a partir.
Esa es la que va, mira...
Ay. Y confía que has conocido un par de gente así. Y confía que se acerca hasta el que no conoce. Que sí. Al borrachito del tufo también se la sabe, se acerca.
Es verdad, es verdad.
Te lo tomas bien en serio.
Yo me gusta. ¿Sabes de qué nivel? Participé en un concurso de la feria hace un montón de años. Y quedé finalista en el concurso de karaoke. Y no fui a la final.
Pero esto es otra cosa, porque acabamos de descubrir que tú cantas.
Yo canto, exacto.
O sea,
pero el concurso de karaoke
este
random.
Tipo te organiza la organización, te ayuda a los perritos, te hace la obra y después te la canta y el musical.
Te cobra la taquilla, va y te actúa y después te recoge afuera él.
Sobre eso contrasta, no todo el mundo debe saber, o sea, no creo que sepa de esto.
Pues yo canto. Pertenecí al coro por un montón de años. Y...
Háblame de eso, de concurso. ¿Qué pasó?
Pues estaba en la feria randommente disfrutando de una noche placentera en la feria allí. La avenida Roosevelt.
Te salió el sombrero. Te lo dije, ¿qué sombrero? Es culto.
Y estoy allí y de momento yo escucho en el micrófono que dicen concurso de karaoke. Y yo no sé qué madre, ven para acá y canta. Y yo no sé qué. Y yo, ay Dios mío, ¿canto o no canto? Siempre me da esos nervios, como te digo.
Sí, sí, es el pobrecito, te lo dije.
Es un miedo que tengo, una vergüenza. Y dije, ¿sabes qué? Voy a cantar que se joda.
Boom. Mi flow.
Obviamente, ¿de qué artista pedí?
¡Agnita!
Me pusieron más grande que grande y empiezo a cantarla. y me saco los cuatro gritos que hay que sacarse cantándola. Y termina la canción. Muchas gracias, quédate por ahí, qué sé yo. Pues me paro por ahí. Estaban los jueces allá, cantó otro muchacho, más bien también, cantaron como tres o cuatro.
Y no tan bien como yo, pero muy bien también.
Cantaron bien. Y de momento me llaman y me dicen, ¡ay, eres finalista! Para que vengas no sé qué día a terminar acá para que concurses ahí para la final. Y te ganas $1,000 si ganas.
Cabrón,
y éramos como dos o tres eran los que quedábamos ya al final. Y yo no fui. Por lo mismo del miedo, no fui, wow.
Pero ¿y con quién te andabas que no te dieron seguimiento para que siguiera?
Mi hijo andaba con gente que no me lo iba a cortar. Así que...
Sigue andando con la tusa.
No...
Pero
no,
nada, por lo menos, pues, los chavos no están en la cuenta. No se explotaron por ahí, pero sí. Te diste el gustazo. Y puedes contar que salió de ti, de una.
Sí, que fue como que random. Porque yo estaba por allí comiendo algodón de azúcar, como un lechoncito por allí, popcorn y papas y todo lo que encontré.
Wow.
Pero sí, no. Siempre me arrepiento de eso. Ah, yo también audicioné una vez para protagonista en el programa de Univision.
¿Protagonista?
Se llamaba Protagonista.
Yo nunca lo vi, pero ¿de qué era?
Era como de eso mismo. Estaban buscando personas que actuaran y cantaran, hicieran y bailaran.
¿Un todo?
Un todo.
¿Un rollo?
Un Ricky Martin.
Que tenga todo el rollo.
Un Ricky Martin. Y yo llegué allí, al Caribe Hilton, a audicionar. Canté.
Mira, al lado del hotel de Lila. Lila así mirándote en el rooftop.
Al lado de Normandy. Llegué allí... Y... Ay, piché a la marca, que lo dije ya de lo tengo.
No, zumba.
Llegué, entonces... canté.
Pero paga marca. Auspiciador, yo te digo el email ahorita.
Yo pongo la voz.
Dale.
Canté, pasé la prueba. Actué. Un monólogo que escribí que
Espérate,
se llama...
pasaste la primera prueba.
La primera prueba que era de canto. Sí, okay. Eran tres audiciones. Canto, okay. Baile y actuación.
Ok, segundo.
Pasé la de canto...
Y la de baile no.
Pásate
la de baile. Mira, cállate, yo no le he puesto miedo a este podcast, pero si hubiera grabado esa mirada.
Verdad, es como que.
¿Qué es la que hay?
Bitch. Pasé la de actuación, que fue un monólogo que yo escribí que se llama El día que maté amor.
Bello.
Hice el monólogo, lo pasé cuando llegó a la parte de baile. Muchas gracias por participar.
No, en verdad, no la pasaste. Yo le dije vacilando.
No, yo no bailo, lo siento.
¡Ah!
Eso es un secreto oscuro que estoy revelando aquí.
Dios me deja ese talento porque si no los destruyo.
No bailo.
Pero yo te he visto. Tú lo tratas y
bueno,
toda
yo intento,
cosa. Pero me gusta ese flow porque a todo el mundo que nos está escuchando que no baile, mira, usted inténtelo.
Ah, no, eso sí, papá.
Dile ahí que el punto es divertirse.
Claro, eso sí. Yo me paro y me bailo ahí, olvídate. Y si no te ríes porque soy gracioso, te ríes por cómo bailo, así que...
Pero hubiera hecho la Macarena.
Yo nunca voy a decir que yo hice...
A mí la de la mochila.
Mira,
azul.
Hoy, dime. Aquí contigo. No voy a decirlo. Mi madre, todavía es la hora de que a veces random me dice, Cali, ¿cómo fue que bailaste en la audición? Dime. Y yo, mami, no, nunca.
Te pega el vellón.
Ese secreto me lo voy a llevar yo y la persona que me estaba audicionando. Nadie sabe.
Pero cómo. Que tú no vas a dar la exclusiva en el podcast.
Lo siento. Años llevo con esto. Pero esto es una humillación que yo voy a llevarme a la tumba.
Obligado fue la de los gorilas.
No voy a decir.
Y como la gorila. Y él hacía así el mega baile. ¿Tú te creías que estaba
bien? Si hubiese sido eso, yo creo que me hubiese pasado la edición.
¡Mira, no! te tiraste un Chayanne, la de torero. Que es bien complicadita. Nada, no, yo te lo voy a sacar un día.
No, créeme.
Ese es el secreto.
Que si la vieja mía no ha podido.
¡Mira!
Nadie podrá.
Tengo una sección. Bueno, no. ¿Cómo manejas las críticas? Esto obligado te has topado durante todo, ya sea en la vida artística, en teatro. O sea, ¿me entiendes? Para todo está la crítica, la persona metida, la persona que tú me estás preguntando a ella y se mete. Saludito a todo aquel que se mete, lo que no se debe meter. Pero yo quisiera saber, porque de momento alguien se identifica con tu perfil, de como tú eres, tu personalidad y eso. Y puede tomarle esto también a su favor. ¿Cómo bregar con las críticas?
Pues mira, eso es algo bien de cada uno, ¿verdad? Pero, ¿cómo te digo? Hay que a veces como que echarse un poquito de aceite, ¿verdad?
Eso mismo dijeron en el episodio pasado.
Hay que echarse un poquito de aceite y aunque te duela, porque uno es un humano y uno es un ser humano, no tiene sentimientos. Y no es cierto, la persona que me diga a mí no me importa lo que diga. Siempre una espinita va a dar. Pero todo se trata de cómo vas a manejar esa espinita. Si vas a dejar que la hincada te martirice por el resto de tu vida, o si vas a dejar que te martirice por 3 días y te la saques y sigues caminando y esperas la otra, porque siempre va a suceder.
Exacto, porque no es real que no... siempre va a estar.
Punto. Siempre va a estar. Y más en este tipo de...
ambientes. Inclusive...
en todo. Es que en
exacto,
todo.
Exacto, la industria... En todo.
Siempre va a estar la crítica. Va...
La única forma que no te critiquen es que tú hagas nada en tu vida. Nada. Y como
y
que...
te critican porque no haces nada. Así que...
Es verdad. Eso me salió mal.
Lo siento.
Mira, yo creo que tenía la respuesta. Qué bien.
Lo siento. Pero yo, fíjate, yo trato de... Sí, me siento mal, pero trato como de olvidarlo a los 2 días.
Sí, me han dicho realmente. Mucho como que también depende de quién venga, depende también qué te está diciendo, también depende de que él sabe de eso mismo que está diciendo.
Sí, y eso también tiene que ver mucho, fíjate, entender... porque es que uno también tiene que ver cuando se trata por fanatismo, cuando lo hacen por joder, cuando realmente es una crítica. Si tú me dices, mira, Cali, ese pantalón te quedó horrible. Pues yo, ok, hay gente que va a llorar porque el pantalón le encantaba y ya no lo va a usar más.
Uh-huh.
Pues qué bueno. Tú sabes, qué mal. Tienes que continuar.
Sí, sí, porque esa es la única respuesta, punto.
Sí, y es difícil porque, vamos, vuelvo y te digo, no es que a uno no le importe y uno es de piedra, pero hay que seguir porque es que siempre nada, no vas a complacer a todo el mundo. Y nosotros que trabajamos en diseño, uh-huh. Tenemos eso Tumba. Bien claro porque no a todo el mundo le gusta el diseño que uno hace, ¿entiendes?
Sí. Sí, eso es lo que estaba explicando mucho aquí, que lo que nosotros hacemos es bien tangible. Una campaña.
Exacto. Es algo que alguien va a ver y va a decir que es asqueroso y otra vez decir me encanta.
O no te gusta. O me puedes decir ñe. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Tienes que entender que estamos atacando un mensaje a una audiencia de una forma que tú vas a entender que cuando lo veas todo en sincronía va a ser un sentido tan demente que de momento te funciona. Y si no te funciona anywho, no importa porque es que ya salió, ¿me entiendes? Exacto. Y de momento dejáselo a los expertos. Uh-huh. Punto.
Igual que la actuación, no todo el mundo le va a gustar cómo actúo yo, cómo actúa otra persona. Igual que el canto. Son cosas que dependen del gusto de del público o de la otra persona. Y vas a tener un público que que le fascine y vas a tener un público que no le va a fascinar.
Y eso en todas las facetas. Unas que no me has dicho que voy a decir porque esto no se va a ir sin que lo sepa la gente. ¿Cuál? Tú escribiste en el periódico.
Yo escribí en el periódico Índice por 5 años, por la vida del periódico completo. Escribí y tuve mi columna sobre animales. Y aprendí mucho ahí. Aprendí mucho, mucho, mucho más de lo que ya sabía, ¿verdad? Porque 5 años, imagínate, todos los miércoles salía una columna diferente. Yo escribí de todo. Yo escribí de hámster, yo escribí de tortuga, yo escribí de peces, yo escribí de manatí, de ballenas, de perros, de gatos, de caballos, de conejos, de pájaros, de todo.
A mí me pasó, como contar esta anécdota, que yo conozca a Cali, pues, en el ámbito laboral. Y rápidamente me identifiqué mucho con él. Yo creo que es por esto más del aspecto histriónico, que también es como que no le importa mucho. Él le gusta expresarse, punto. Uh-huh. Así como le he dicho. So, él de momento, se le sale una R arrastrada de Isabela...
Bien, exacto. Si te digo ajo, pues seguimos para adelante. Porque así lo digo. Así que
y vi como que no le importaba, ¿me entiendes? Algo que puede contrastar en el ambiente laboral. Y yo digo como que, ¿qué tiene este? Y entonces me creado una amistad bien bonita con él y he descubierto varias cosas, entre esas también que te escribes poemas, escribes cuál de
yo
cosas.
Cosas sí, yo
es que si no me dejas una exclusiva, la tengo que dar yo, porque imagínate.
Pues mira, así como dijimos, yo soy bien romántico, yo soy bien apasionado.
En mí, al fin.
Exacto.
De milagro no tienes el corazón con la flama de la tatuada en la nalga.
Por ahí, pues yo me gusta escribir y así cosas bien. Rasgavena y bien. Porque es que para mí es como, mira, vamos a utilizar esto de la gran patraña. Hay gente que se hace lo fuerte y hay gente que dice, yo odio el amor y a mí tú no me das sufrimiento. Todo el mundo, uh-huh. en algún momento, en su ducha, se sienta a llorar, se sienta sí. a recordar, se sienta a sentir, a ser
es
humano.
Es parte del proceso y yo creo que si no te ha pasado, algo está mal en el sentido de que algo tienes que aprender todavía.
Exacto. Y a veces hay que hacerlo para purificar tu alma, para recordar. A veces yo recuerdo cosas, yo sufro y me siento triste. Y yo, como te digo, es mi momento de estar triste. Sí, me siento a llorar.
Abraza esa tristeza, siéntate, disfrútatela.
Y ya.
Y porque algo trae, ¿se entiende? Algo va a limpiarte, o sea, pasamos el wiper.
Ajá, pues así son los escritos que hago. Son de... me voy a sentar
y
en
es
un
otro
banco.
Estilo, porque lo que yo estoy rodeado de personas que les gusta lo funcional. En el sentido de que, ay, pasa eso. Pero es que, o sea, somos tan sensibles, o sea, estamos tan llenos de tanta cosa por dentro. Y estamos tan saturados también... que de momento una experiencia puede llevarte a eso, ¿me entiendes? Y esa es tu forma. Hay muchos estilos. Hay unos que le gusta más que otros.
Exacto,
que...
claro.
Y tú jamás puedes... Tal vez te ve en serio o lo que sea, pero jamás pensarían eso, pero... O sea, hello.
Jamás,
hay un corazoncito aquí. Es fluffy, ¿tú me entiendes? Que también tiene mucho que decir. Y de momento eso se ata también con escribir. Tal vez tener esa habilidad también de escribirlo y que se escuche y te gusta que se terminarlo y leerlo en voz alta con el tono ese tuyo, locutor.
Y tomar una foto ahí...
En la lluvia.
En la lluvia y ponerlo. ¿Sabes cuál, sabe cuál tú dices?
Era, con la ciudad, la ciudad
con
en el
la
APA.
Ciudad ahí lloviendo ahí un día
en el
negro
APA. Entren a Calimirla en Instagram, de verdad.
Van a verlo ahí, van a ver los escritos, van a ver la mirando para el lado.
No, muchos de tus captions son también escritos por ti.
Sí,
¿entiendes?
Muchos de los captions son escritos.
Iba a decir, hay un, vamos a resaltar, ya hemos dicho mucho éxito, mucha cosa, pero también me gusta también caer en tiempo de que somos imperfectos, que también puedas decirme algo en lo que siempre fallas, o algo que se te dificulta hacer de repente, o que quisieras arreglar de ti, porque todos de repente tenemos cosas y esa es parte del proceso, identificarlas y moverse a... So...
Mira, yo soy una persona un poco impaciente. Yo creo que ese puede ser un defecto que yo he identificado y que sí. ¿Sabes? Si yo... Bueno, yo te estaba contando fuera del aire que estaba poniendo una tablilla en mi pared de mi cuarto. Y fui a esta tienda que venden decoraciones.
Ajá.
Y compré esta tablilla fabulosa blanca, la puse en mi pared gris, estuve como
sí,
una hora y media.
Su mapa es blanco con gris, con el cozy style.
Y pongo la tablilla, estuve como una hora y media montándola. Justamente cuando pongo la última figura, se cayó y yo dije, una cosa menos, me vestí y arranqué para acá. Pero yo venía por el camino, tú sabes que yo lo que quería era caerle a puño a lo que primero que yo consiguiera. Y es algo estúpido ahora, luego que se me pasó el coraje.
Sí, sí, sí.
Pero soy un poco impaciente.
A la que llegas y lo ves en el piso todavía.
A la que llegué esté allí encima de la cama tirado con el taladro, lo tiro por una esquina, me acuesto. Y mañana
y otro
pues,
día.
Vuelvo otra vez a hacerlo.
Y
va, porque
cuando
¿qué voy a hacer?
La paciencia todavía completamente low.
Exacto. Pero eso es otra cosa. A veces hay que eso mismo, tomarte un tiempito, respirar y continuar.
Y me ha pasado a mí, te ha pasado a ti. O sea, en esta área de diseño también uno se abruma mucho. A veces uno quiere como que, no sé qué hago aquí, me quiero ir para afuera, a caminar, ver paro, ver cosas,
sí,
no sé.
Sí, ya uno ve el diseño feo, entonces vuelvo y lo empiezo. Pero cuando lo ves tú me dices, está normal, ¿qué pasa? O sea, entonces uno sigue gastando tiempo y saturándote. Y a veces hay que tomarse un respirito y confiar en uno.
Sí, eso, o sea, hablando de la impaciencia, el proceso de diseño es paciencia. Literalmente, te da una idea... O sea, el concepto, trabajarlo, verlo y después darte cuenta que todo lo que pensaste no te gustó o no funciona con lo que quieres comunicar.
Una de las experiencias que tuve en mi vida, que yo creo que fue donde más identifiqué que soy impaciente, aunque yo siempre lo he sabido, fue cuando compré el apartamento.
Okay.
Porque es una incertidumbre comprar una casa. Entonces yo la compré bajo unas especificaciones que eran más complicadas de lo normal. Y, wow, ahí me dio una gastritis ulcérica que yo terminé bebiendo pastillas en el hospital.
Mira, así que
yo la pasé comiendo sopa Lipton y papa.
Hace poco leí eso, que la misma ansiedad te sube el gástrico y te irrita.
Sí.
Uno que se siente nervioso ansioso, cuando tú sientes en la barriga,
totalmente.
Ya estás a un nivel que deberías como que,
de que
cogerlo
mal.
Con calma, exacto.
Pues a mí me dio... a ese nivel de que yo tuve que beber pastillas para gastritis porque yo estaba mal de lo impaciente que yo estaba.
Y todos sabemos que eso es un proceso súper tedioso.
Es un proceso bien tenso, imagínate, para...
Lo que está en juego es tu casa. O sea, tú,
exacto.
O sea, donde yo tal vez tengo unos sueños, unos proyectos que quiero ahí lograr, que tacharle el bucket
list. Y que estás ahí como al borde.
Exacto.
Tú sabes de que puede pasar o que no. Hasta el último día. Hasta el último día. Hasta que yo no firmé, yo me fui con esa llave, yo no estuve en paz porque... Es así. Es una incertidumbre tremenda, pero vale la pena. Y hay que, como te digo, tomarse un respiro y decir, mira, esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Esto y esto. Y continúe con el plan.
Habla claro que cuando te sientas con el café en la alfombra blanca y respiras hondo y dices, mira para la vista.
Pues ahí digo, coño, mira, ¿sabes? Vale la pena. Vale la pena.
Qué bueno, mira, pues zumba las redes sociales y la cosa que nos vamos.
Pues claro que sí. Me pueden seguir en todas las redes sociales como @CaliMisla, CalyMisla.
Ah.
Sí, Cali. Aquí Cali. No hay otro nombre.
Aquí no hay otro
a veces
nombre.
Me equivoco, pero no es Cali.
A veces me dice
Cali.
Otro nombre que no vamos a decir aquí.
No, porque... pero es Cali. Y Misla, mi Misla. Gente. Pues sí, mira, la gran patraña. Me pueden seguir a mí también en Instagram. De repente. Si estás escuchando
todo.
De repente. Si no lo has hecho, dale, vete para allá para que veas las novedades que te tengo. Se escribe la gran patraña sin N. Es la gran patrana, entonces. Sin ñ, Cali. Te lo dije. Entonces, ¿sabes que siempre tenemos el DM abierto para ustedes? Ahí eso está abierto, mi gente, para recomendaciones, temas, invitados, consejos, mensajitos que le tengas a Cali de Sao. Que no te vas a decir solo él allá.
Vamos a hacer después una sección que se llame El Loco de la Portería.
¡Vera!
Venimos para acá a hablar de la tristeza de las personas.
Dale. Claro que sí. ¡Qué terrible!
Vamos a darle consejo a la gente.
De momento, si te encuentras el fantasma de cositas, me lo avisé por el DM y se lo decimos a Cali y todo eso. Entonces, si le encuentras valor a este contenido, por favor, recuerda el Buy Me a Coffee. Esto es un lugar donde tú puedes hacer tu exportación si te gusta lo que es la producción y quieres ayudarnos a lo que es crecer, diversificarnos, movernos a otro tipo de proyectos y que esto siga en pie. Puedes accesar este link que es buymeacoffee.com/lagranpatrana. También tenemos un email. Mira, yo te lo estoy poniendo fácil para que te comuniques con nosotros. El email apunta lagranpatranapod@gmail.com. Cali se lo va a repetir.
lagranpatranapod@gmail.com.
También queremos agradecer a Aeronet por la conexión de primera para que podamos hacerle llegar humildemente este tipo de contenido sin problema para que le sea de provecho a ustedes. Le agradecemos una vez más al grandísimo Moacé Cali Mila por estar con nosotros.
Muchas gracias, Jonathan. Para mí fue un dingolondango estar aquí contigo. Así que muchas gracias.
Gracias por abrirte.
Los mayores de los éxitos, te quiero un montón.
Gracias mil, Dios mío. Lágrima, ponme enita. En verdad me gusta que te abriste, que la gente te conozca de otra faceta. De momento, tú con la corbata ya en el canal, no puedes abrirte en esta. So, me encanta.
Me encanta este espacio.
Gracias. Y queremos seguirlo. Hay muchas cosas bonitas que vienen por ahí. Vamos a seguir para arriba, tú sabes.
Seguro que sí.
Cualquier cosa, yo sé que tengo el máster al lado.
Forever, aquí estoy. Para lo que necesites.
Pompéate. Y a nuestro oyente, se le agradece siempre que saquen de su tiempo para compartir conmigo en este espacio que es de ustedes. Pero por ahora nos tocará coincidir en otro episodio porque la gran patraña ya se... ¡Fue!